Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé vida, y esa vida sea abundante, y la vida verdadera, que es sobre todo la que perdurará
para la eternidad. Y esta vida, pues vamos sacándola, claro, de los sacramentos, las cosas que tenemos en nuestra iglesia, pero también de la Sagrada Escritura. Digo también, no es la fuente sola, de ni mucho menos, de la gracia de Dios, pero sí en la Sagrada Escritura hay unos principios grandes de esa gracia de Dios, principios que a veces pues no se ven leyendo solamente un capítulo. Así pues vemos, hemos visto en el libro de Josué varios capítulos en que se habla expresamente de repartición de tierras, de muchos nombres y nombres que se va dando a una tribu y a otra, y luego pues científicamente viéndolo, pues son simplemente expresiones de deseo, quizá, de una persona, de unas personas, de una comunidad, que está deseando que se cumpla, porque se cumplirá de alguna manera, lo que el Señor ha prometido, que les va a dar una tierra prometida, que según decía Moisés, manará leche y miel. El hecho es que los israelitas, comparando la vida que ahora tienen, una tierra que pueden tener como en propiedad, aunque se hayan ido metiendo, infiltrando en esa tierra, y comparándola con lo que tenían en Egipto, pues es algo verdaderamente que mana leche y miel. Y en esa distribución ya vimos que se procuraban evitar los favoritismos y los privilegios, por eso de determinarlo por las suertes. Una propiedad que, por encima de todo, queda la idea de que Dios es el dueño absoluto de la tierra, y el pueblo la ocupa porque Dios ha decidido dársela. Y esa tierra que va quedando, no propiamente diríamos como propiedad, sino como una heredad. Heredad quiere decir algo que no se puede vender, y todo esto se iba diciendo en los libros anteriores, sino transmitir de generación en generación. Una repartición de tierras que se desarrolla en medio de una asamblea, como aparece en el capítulo 18 y en algunos otros momentos, en que no solamente lo realiza pues Josué con el sacerdote Eleazar, sino con los cabezas de la familia de las diferentes tribus, que van pues buscando lo mejor, las tierras, pero diríamos como un ideal, dicen los entendidos, que es muy difícil que llegase a realizarse como se pone ahí, además de que la tierra está más extensa, todo hasta el Mediterráneo, y bastante amplio todo lo del Mediterráneo, que en realidad no fue así, ni siquiera en los tiempos más grandiosos de Salomón. Quizá si se considera no solamente lo que tenía el pueblo de Israel, sino también los pueblos no sometidos, sino quedaban como una especie de tributo a Salomón. En ese sentido, sí, era más amplio el territorio. Bueno, pues si había terminado la repartición de tierras, según este libro, estamos en el capítulo 22, y les habían acompañado para la conquista y para el principio de lo fundamental de este reparto, las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, que ellos ya tenían su tierra en la otra parte del Jordán, y ya tenían que volverse. Habían cumplido con lo que habían prometido, que era ayudar a esa conquista. Y allí habían dejado a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y entonces, pues, Josué le llama y le dice que está muy bien, que han obedecido las órdenes de Moisés, el siervo de Dios, y que bien, han abandonado a sus familiares y que ahora que han cumplido ya pueden volverse. Y Josué les da la bendición y les despide, y ellos se marchan a su casa. Y se marchan a casa con varias cosas que habían recogido: riqueza, rebaños abundantes, con plata y oro, con bronce y hierro y ropa abundante. Bueno, aquí dicen algún entendido que el autor, ¿ven?, está hablando varios siglos después y está poniendo cosas que en aquellos siglos tenían, pero quizá por el año 1300, que esto sería, o 1200, 1250 antes de Cristo, no había como hierro, por ejemplo, era difícil. Sin embargo, bueno, pues se ponen cosas anacrónicas porque está redactado después en un sentido épico como todo este libro. Y aquellos de aquellas dos tribus y media se vuelven a su tierra, pero ahora hay un problema. Y un problema que viene por lo del templo, que eso vino después, pero que está puesto también en un sentido como de antecedente. Ya en el libro del Deuteronomio vimos que hay un momento en que se habla de que el templo de Jerusalén debe ser el único, es decir, que todos los israelitas deben reunirse para alabar al Señor, para darle culto en un lugar solamente, donde para ello están la tribu de Leví, para servir al templo allí. Pero claro, estas dos tribus y media, que se marchan lejos a la otra parte del Jordán, se sienten lejos y quieren también dar un culto a Dios. Y para ello, pues levantan un altar para que el nombre del Señor pues sea perpetuo para ellos y para sus hijos, para que todos comprendan que el Señor Dios es el que domina. Claro, esto era una aberración para los demás, era algo prohibido, pero después, sobre todo años después, cuando, como he dicho antes, especialmente la centralización que hubo del culto en el tiempo del rey Josías, y después más todavía, pero cuando esto quizás se escribió poco después del rey Josías, como dicen los entendidos, en que debía haber solamente un altar central y todo altar, todo otro altar que esté erigido, se entiende que es al servicio de otra divinidad y por lo tanto es como idolatría, como apostasía, y por lo tanto constituye un problema de guerra. Y la guerra, pues, podría comenzar como una guerra entre hermanos. Y a esto estaban decididos muchos. Y por eso se reunieron en una asamblea en Silo, para ir a luchar precisamente contra ellos. Y para eso, pues, fueron donde el gran sacerdote, que ya no era Eleazar, sino su hijo, Finés, fueron los notables, los de cabezas de cada tribu, para presentarse y decidir si iban a luchar. Pero aquí triunfó la tranquilidad, triunfó, diríamos, la mesura y la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Y claro, ellos pensaban que el delito de unos iba a redundar en mal de todo el pueblo. Algo así como había pasado cuando aquello de Acán, que había uno faltado y alcanzó a toda la comunidad de Israel el castigo, y por eso temían el castigo. Pero como he dicho antes, domina aquí la tranquilidad, domina la mesura, domina el respeto, y van a parlamentar. Y entonces sí, se quejan contra los de la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Pero en plan de conversar, las cosas se van solucionando y se solucionarán. ¿Cuántas cosas más se solucionarían en nuestra vida si supiéramos amar? ¡Qué hermosa sería la vida si supiéramos amar!
¡Qué hermosa sería la vida si supiéramos amar! No habría hombre marginado, con hambre y sin amistad. Cárceles no existirían si supiéramos amar. Viviría el hombre nuevo, cantando la libertad.
Y qué hermosa sería la vida si supiéramos dialogar, como estos israelitas, que en aquel momento supieron dialogar entre sí, y les fue bastante bien.
Para
Entonces, los de Rubén, los de Gad y la medio tribu de Manasés, los encargados de ello, los principales, respondieron: no, si nosotros no queremos rebelarnos, no queremos pecar contra Dios. Además de que cuando haya, pues así he dicho más largo, cuando haya pues necesidad de hacer una oblación, un sacrificio, lo haremos con todos nuestros hermanos de la raza, con todo el pueblo de Israel. Pero este altar, este monumento, pues es simplemente como un monumento para testimoniar que Dios está con nosotros. No pensamos en rebelarnos contra el Señor, ni en apostatar hoy del Señor, levantando un altar para ofrecer holocaustos, presentar ofrendas, sino que sirva pues precisamente como un monumento de atestiguación, de testimonio, porque así se va a llamar, el altar del testimonio, para testimoniar que somos de Dios y que Dios está con nosotros. Bueno, entonces, claro, cuando el sacerdote Finés y todos los demás notables oyeron esto, pues se quedaron muy contentos, porque precisamente no querían cometer pecado, estaban en la línea, no querían faltar, y por lo tanto pues así informaron a todos los israelitas y todo este suceso se terminó. Bien, es un suceso que para nosotros, pues el provecho, diríamos, la palabra de Dios que nos dice es que dialogando se solucionan muchas cosas, que a veces uno con un ímpetu, sin dialogar, pues no comprende por qué la otra persona hace esto o hace lo otro, y que se cree uno otra cosa. Pero dialogando uno realiza la verdad y hay más paz y más hermandad. Y bueno, pues ya llegamos al capítulo 23 en que Josué se va a despedir. Despedida significa que antes de morir Josué va a pronunciar un discurso. No es que se pronunciase un discurso así, y además en la hora de la muerte, sino que es una composición retórica, diríamos literaria, que lo mismo que se puso un discurso grande de Moisés antes de morir, pues así se pone ahora de Josué, de modo que el autor sagrado lo que piensa de este gran hombre y lo que piensa del pueblo lo pone en boca de Josué como si fuese un discurso. Y recoge, pues, varios temas. Recoge lo que ha hecho en los pueblos de Canaán, en la tierra ocupada, y recoge los peligros que va a tener el pueblo si se separa de los mandamientos de Dios, y es como que tuviera un tono pesimista, porque la realidad la conoce ya el último autor, quien ha escrito esto varios siglos después, pues sabe que muchos van a renunciar de Dios y de esa tierra prometida que tanto les había pues el Señor prometido con mucho amor, y van a renunciarlo y van a tenerla que marcharse de allí, o les enviarán de allí por los pecados, etcétera. Todo esto va diciéndolo de alguna manera, y comienza ya en el versículo 3, después de que ha reunido a todos los de Israel, a los ancianos, los principales sobre todo del pueblo: yo ya soy viejo, de edad avanzada, etcétera, y empieza a hablar cómo han visto que Dios le ha dado pues ese poder, esa heredad para todos, y va dando unas indicaciones o normas de Dios para el pueblo. En primer lugar les dice que tienen que poner por obra lo prescrito en el libro de la ley de Moisés. Claro que para entonces no estaba escrito en la ley de Moisés, se escribió muchos siglos después, pero cuando esto se estaba escribiendo, se estaba diciendo a los israelitas que si no, es como si les dijera, si no han seguido el libro de la ley de Moisés, por eso es por los que les está pasando a ustedes estos males, eso a los que estaban en el destierro, y darles ánimo para que cumpliendo de nuevo la ley de Moisés, que son los libros anteriores, especialmente el Deuteronomio, pues iban a tener de nuevo la tierra y todas esas ventajas que Dios le había dado en ese caminar del pueblo junto con Josué. Y les dice algo que siempre les había repetido mucho en los primeros libros del Antiguo Testamento: no invoquen a sus dioses. ni juren por ellos, ni den culto, ni se postren ante ellos, sino sigan unidos al Dios como lo han hecho hasta ahora. Es decir, que la idolatría era lo peor. El seguir a esos dioses falsos que no tienen boca, que no oyen, que no ven, que son falsos totalmente, sino que tenían que seguir a ese Dios de verdad, ese Dios que está con nosotros, que nos ha dado todos estos pueblos, que lucha por nosotros, que va delante de nosotros, y entonces que hay esa unión, que siga esta unión con ese Dios vivo, que vive realmente y no sea un Dios muerto como los ídolos.
Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo en mi corazón, mi Dios está vivo, ha resucitado, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser. Oh, hay que nacer del agua.
Pues esto es este estar con Dios vive, que Dios vive entre nosotros, lo que les quería decir Josué, y por eso como Dios está vivo y Él nos ha ayudado tanto, pues hay que corresponder a ese amor, porque nos ha ayudado, porque nos ama. Y así en el versículo 11 dice esa frase: poned toda el alma en amar al Señor vuestro Dios. Aquí está latente pues todas las palabras importantes del Deuteronomio, al fin y al cabo es sucesión, diríamos, como segunda parte casi del Deuteronomio, y por lo tanto les dice que se apostatan y se unen a esos pueblos que quedan entre ustedes y emparentan con ellos, si se mezclan, entonces serán ellos como un lazo, una trampa, un látigo en el costado y espinas en los ojos. Todo esto ya se había dicho, esta prohibición de emparentar en Deuteronomio 7:3.
Yo veo por el monte caminar,
así pues, en el versículo 14, ya en cierto sentido con una nostalgia, con una tristeza, Josué les dice que emprende el viaje de todos, que significa la muerte, pero sigue terminando con esa recomendación de reconocer de todo corazón y con toda el alma que si Dios ha hecho promesas, no ha dejado de cumplirse una sola de todas esas promesas que os hizo el Señor vuestro Dios. Todas se han cumplido, ni una sola ha dejado de cumplirse. Y esto es como un acento continuo en toda esta historia de Josué. Y por lo tanto, vendrán esas bendiciones de Dios sobre vosotros, si le seguís, o todas las maldiciones, que estas maldiciones son no solamente para vosotros, sino para la tierra magnífica que os ha dado el Señor. Y sigue todavía diciendo, hablando de ese separarse de los dioses falsos, de ese querer separarse de los dioses falsos, si quebrantáis el pacto que el Señor vuestro Dios os dio, y vais tras otros dioses rindiéndoles adoración, el Señor se encolerizará contra vosotros y seréis expulsados inmediatamente de la tierra magnífica que os ha dado. Vuelve a repetir lo mismo, las bendiciones y las maldiciones, como ya aparecen en Jacob, como aparecen en muchos de los patriarcas, en Moisés también, en el Deuteronomio, en varios momentos, en que Dios da la bendición o la maldición, pero porque quiere la colaboración humana en todas las empresas que Dios, de gran voluntad, con gran magnificencia, actúa con su pueblo. Y después de estas palabras de despedida, pues diríamos que uno normalmente, literariamente, debería dar la noticia de la muerte y la sepultura. Pero eso vendrá un poco después, vendrá al final de este capítulo que vamos a comenzar el 24 y que es el último capítulo del libro de Josué. Vendrá esa noticia de la muerte y la sepultura, con varios detalles, porque ahora hay algo especial. Precisamente solo queda un capítulo, pero es un capítulo muy importante, muy interesante, y quizá pues sea de lo más básico, lo más teológico, lo más humano y trascendental en el pueblo de Israel, porque es la renovación de la alianza. La alianza el pueblo de Israel la hace una vez, la hizo con Moisés, se volverá a hacer en alguna ocasión porque hay que renovarla. Y este es un momento grande en la historia del pueblo de Israel en que se va a realizar de nuevo esta renovación de la alianza. Hemos dicho en varias ocasiones que en este libro de Josué, el autor sagrado, el autor inspirado, quiere poner como un paralelismo entre Moisés y Josué. Claro que siempre, pues, enalteciendo más a Moisés. Pero hay muchos, muchos datos de paralelismo en las conversaciones, los discursos, etcétera, las acciones. Son diferentes, pero en sentido paralelo. Así lo mismo como ha hecho el discurso del final de su vida, así ahora le faltaba todavía poner la alianza, que fue algo esencial en la vida de Moisés, la alianza que hace Dios con el pueblo a través de Moisés. Ahora también va a renovar Dios esa alianza con el pueblo, pero a través de Josué. Y Josué reúne a las tribus de Israel en Siquén. Claro, todo esto es una formulación pues grandiosa, todavía sigue el sentido épico que da toda la obra, porque reunir a todos en aquel momento, pues es... Pero algunos irían, suponiendo que fuese algo histórico, pues siempre van los representantes en Siquén. Siquén era pues un lugar extraordinario donde ya se habla desde Abraham, y luego pues se va nombrando en varias ocasiones. Y convoca allí, por lo menos a los ancianos de Israel, dice a los cabezas de familia, a los jueces y alguaciles, que se presentaron ante el Señor, y Josué va a decir otro discurso. Pero un discurso ya que no es cosa propia, algo que le sale a él, sino es algo que está diciendo como profeta, es decir, hablando las palabras que diría el Señor, que les dice el Señor Dios de Israel al mismo pueblo de Israel. Así que este acto es como si fuese una liturgia. Y en nombre de Dios, Josué actúa como oficiante liturgo, pronunciando pues este prólogo histórico, es decir, porque sobre la historia del pueblo de Israel, es dando una serie articulada de beneficios históricos que Dios ha otorgado a su pueblo y que van a justificar la alianza. Es decir, si el pueblo se va a comprometer con Dios, tiene que saber bien y recordar de nuevo los beneficios que Dios ha dado a ese pueblo. Y dicen los entendidos que además está hecho literariamente muy bien. Está según un esquema, pues que en literatura está bien armoniosamente entrelazado. Y comienza pues recordando lo que hizo con Abraham, porque ya arranca, diríamos, de una elección personal. La posesión de la tierra es como un cumplimiento de una promesa que ya se hizo a Abraham. Y empieza a explicar que al otro lado del río Eufrates vivieron antaño vuestros padres, Terac, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Y entonces tomé a Abraham, está hablando Dios, y de esta elección personal, tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole a Isaac le di Jacob y Esaú, a Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Es decir, que arranca de una elección personal que va descendiendo a los hijos y a los nietos, y que luego se extenderá a todo el pueblo de Israel. Y habla pues de la estancia en Egipto, y cómo luego envía a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, sigue diciendo el Señor, y después os saqué de allí, saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Entonces, va explicando todas estas actuaciones de Dios que son beneficios para el pueblo. Sobre todo la salida de Egipto, y no solo la salida de Egipto, sino la marcha por el desierto, a pesar de las dificultades, de las dificultades en cuanto a pecados, contratiempos, contrarios a Dios, y sin embargo, pues sigue diciendo Dios, cómo os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania, os atacaron y os los entregué, os apoderasteis de sus territorios y os los quité de en delante. Va hablando el Señor de esa estancia en el desierto y de acercarse ya al Jordán cuando Moisés pues iba por medio de Josué, sus ayudantes, sus ejércitos, pues iba conquistando, va con el poder de Dios que Dios les daba, pues acercándose a la tierra prometida para pasar el Jordán. En nuestra vida también nosotros a veces debemos pararnos un rato para meditar en las obras de Dios, en tantas cosas que Dios hace con nosotros, y decir, como unas religiosas que cantan, voy a recordar las obras de Dios, voy a contar lo que he visto. Muchas veces nosotros somos torpes para recordar las obras de Dios. A veces se nos tienen que recordar, pero que sepamos pues apreciar tantas cosas que Dios hace en nosotros y sepamos recordarlo, pero con gratitud verdadera. Sí, amigos, todo este último capítulo, este final, la renovación de la alianza, es muy interesante, y por lo tanto ya el próximo día, como día último ya en que hablaremos de este libro de Josué, pues terminaremos de explicar esto. El próximo día será así. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Voy a contar lo que he visto, por su palabra comprado, y de su voluntad recibe su